Quiero decir, es lo mismo que dijo hace unas semanas.
Bueno, pues son rajadas de la brevedad. Veremos lo que ocurre en ese partido entre el Betis y el Getafe. Pero recuerden, hoy a partir de las 11:30 se lo contaremos todo en el partidazo. Ahora, fútbol. Eric Fraile, tiempo de juego. La linterna, Ángel Expósito con información. Adiós.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas han denunciado la aparición de 8 nuevas fosas comunes en la región de Kiev, con 148 cadáveres dentro. Se han localizado en zonas que habían sido tomadas por los rusos y todos los cuerpos presentaban severas lesiones. Segunda, hoy, salvamento marítimo ha rescatado a 29 migrantes cuando intentaban llegar a las costas españolas a bordo de una patera. La embarcación estaba parada, detenida en aguas del estrecho de Gibraltar. Todos han sido trasladados a puerto en aparente buen estado de salud. Tercera, un agente de los Mossos de Escuadra ha disparado en la pierna al atracador de un banco en Lleida. La policía catalana asegura que tomaron esta decisión al ver peligrar su integridad. El detenido había entrado en la entidad bancaria armado con un cuchillo y cuando los Mossos han llegado se lo han encontrado ya en la calle. Y cuarta clave, mañana regresa la fiesta del cine con entradas a precios reducidos durante 3 días. Hasta el jueves costarán 3,50 euros y ya se pueden comprar por internet. Este evento, que pretende animar al público a acudir a las salas, vuelve a celebrarse tras los 2 años de pandemia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sábado 30 de abril, todas las miradas del mundo se centran en una planta siderúrgica de Azovstal, ubicada en Mariupol. El fuego ruso ha dado un respiro a una ciudad en la que las calles han desaparecido, los edificios ya casi no existen, los vehículos se amontonan como chatarra tras ser calcinados y destrozados por los misiles rusos. Son las 7 de la tarde cuando varios autobuses entran en la acería que parece más un escenario de Mad Max. Por fin, hay buenas noticias para las más de 3.000 personas que permanecen refugiadas en su interior. Poco a poco, mujeres y niños empiezan a subirse a esos autobuses. Su cara de miedo y terror muestra que a pesar de salir del infierno, siguen sin fiarse del alto el fuego decretado por Rusia para su evacuación. Los vehículos serán escoltados por el ejército ucraniano, que confirma que el plan de salida, esa evacuación, va según lo previsto.
Desde las 6 de la mañana hemos estado esperando la llegada de los evacuados, que no llegaron hasta las 6:30 de la tarde. A partir de las 8:20, trasladamos a 20 civiles rescatados de los escombros al lugar acordado. Se trata de mujeres y niños que esperemos que vayan en la dirección acordada, es decir, por el camino acordado hasta llegar al territorio controlado por Ucrania.
A Zaporilla, lo has oído. Bueno, imagínate lo que ha tenido que aguantar esa gente dentro de la acería durante meses, refugiados en sótanos, muertos de miedo, los niños apenas sin agua, sin luz, sin calefacción. Tras todo este tiempo, por fin alrededor de un centenar de personas habría logrado escapar. Lo confirmaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Finalmente logramos iniciar la evacuación de personas de Azovstal. Después de muchas semanas de negociaciones, después de muchos intentos, reuniones, personas, llamadas, países, por fin. Ya han sido evacuados más de un centenar de civiles, en primer lugar mujeres y niños que huían de las hostilidades allí. Los primeros evacuados llegarán a Zaporilla.
A Zaporilla, завтра в ранці, дай Бог.
Ese centenar de personas cargados ahí en autobús espera llegar pronto a Zaporilla, unos 200 kilómetros al norte de Mariupol, donde estaban. En teoría, para acoger su llegada ya se ha instalado una carpa de alimentación que cuenta con un hospital de primeros auxilios, Uno de los evacuados es Vitali, que a día de hoy todavía no se puede creer que haya salido del infierno.
Fue una auténtica masacre. Algo aterrador cuando los misiles caían sobre nuestros amigos y vecinos. Hablamos de misiles, y todo esto no puedes desafiarlo ni enfrentarte a él, pero conseguimos soportarlo.
Todavía cientos de personas permanecen en el interior de esta planta siderúrgica. La ONU por ahora ha decidido solo evacuar a civiles, pero no a los militares o heridos por la guerra. Los ataques en este lugar han parado, de momento, eso parece, pero no ocurre lo mismo en otras ciudades del sur de Ucrania. Los misiles continúan cayendo sobre Jersón, donde las tropas rusas tratan de avanzar en dirección a South Bug, el segundo río más importante del país, que desemboca también en el Mar Negro. El objetivo, llegar hasta la frontera y ocupar en su totalidad la ciudad. Desde la Unión Europea preparan el sexto paquete de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión, en el que se espera que incluya la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. Teresa Rivera es la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Transición Ecológica.
Unidad por parte de Europa, solidaridad dentro de la Unión Europea, entre los Estados miembros y entre las distintas sociedades europeas. Hemos estado trabajando muy de cerca con la Comisión, con Alemania, con aquellos Estados miembros que tienen una mayor vulnerabilidad, una mayor dependencia de los aprovisionamientos de Rusia. Nuestro principal objetivo es reducir precisamente esa dependencia lo antes posible.
Bueno, con este panorama cumplimos 68 días de una guerra cuyo final está quizás más lejos de lo que esperábamos. Por eso, hoy vamos a hablar de cómo está la situación en Ucrania y vamos a descubrir cómo lo están viviendo desde dentro algunos de los ucranianos que siguen intentando tener vida en el epicentro de la guerra. Desde hace más de 2 meses, Rusia golpea duramente la ciudad de Mariupol. Es uno de los principales objetivos. Esta ciudad tiene una gran importancia estratégica, sobre todo porque daría a los rusos la oportunidad de controlar casi en su totalidad el mar de Azov, gran parte del Mar Negro, el 80% de la costa ucraniana de ese Mar Negro, como digo. Desde Kiev intentan negociar corredores humanitarios mientras Zelensky sigue buscando apoyos para aguantar los ataques rusos.
Nuestro equipo se reunirá allí con ellos y espero que se cumplan todas las condiciones necesarias para continuar con la evacuación. La organización de corredores humanitarios es uno de los elementos del proceso de negociación en curso. Más de 350.000 personas fueron ya rescatadas de esa zona. Discutí este tema con la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien visitó Kiev con una delegación del Congreso de los Estados Unidos.
Precisamente la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, acudió en un viaje sorpresa a Kiev, insistió en ayudar a Ucrania en todo lo que se pueda y mandó este mensaje de ánimo dirigido a Zelensky.
Nuestras discusiones se centraron en varios temas: seguridad, asistencia humanitaria, economía y finalmente la reconstrucción cuando se obtenga la victoria. No os dejéis intimidar por los acosadores. Si os están amenazando, no podéis retroceder. Esa es mi opinión. Que estamos allí para luchar y no podéis doblegaros ante un acosador.
La ciudad de Mariupol sigue resistiendo lo que quede de ella, al igual que lo están haciendo otros lugares como Odessa, Kharkov. Pasan los días y sigue impresionando el ejemplo de batalla de resistencia que está realizando el ejército ucraniano en esta zona y los civiles. Vamos a intentar analizar en la medida que sabemos la táctica militar que están empleando ambos protagonistas en este conflicto. Todos los días podemos leer este apunte breve que hace el teniente general Pedro Pitarch en el diario ABC. Y hoy hemos tenido a nuestro amigo Pedro. Mi general, Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, me alegro mucho hablar contigo.
Igualmente, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Pues todo bajo control, sin entrar en profundidades.
Bueno. Antes de entrar precisamente en los detalles que podamos sobre la guerra, y como buen conocedor de lo que fue aquel intento de ejército europeo, del Eurocuerpo, a lo mejor esto nos viene bien, Pedro. Y resulta que acabamos hablando de defensa europea y de verdad nos creemos el problema, ¿no?
Bueno, sería una posibilidad, efectivamente, y ojalá fuera así, en el sentido de que algo bueno podría hacerse. realmente el empeño europeo, el logro de un ejército europeo capaz de atender a nuestras necesidades de seguridad está muy lejos, pero no es una utopía, puede lograrse.
En aquel Eurocuerpo donde estuviste destinado tantos años en Estrasburgo, pues era un primer ensayo. Lo que pasa es que es verdad que luego no se siguió, ¿no?
Bueno, realmente el Eurocuerpo es una unidad muy específica que está ofrecida a la Unión Europea y a la OTAN, pero que no es de ninguna de las dos organizaciones stricto sensu, que pertenece a los países, pero va ampliándose. Recientemente ya ha entrado también, por ejemplo, Polonia como miembro de pleno derecho. Y entonces, vamos a ver, es el tiempo. De todas maneras, el asunto es muy complicado, sí, porque parecía que esto se iba a facilitar, que se iba a abrir más la puerta al Eurocuerpo o unidades multinacionales, digamos, plenamente europeas, una vez que el Reino Unido, que era el obstáculo permanente para ese empeño, se había ido de la Unión. Pero bueno, de momento, sobre todo con el tema de Crimea, pues las cosas están, yo diría, en suspenso.
Entrando en la guerra en sí, está siendo demasiado larga para todos, pero sobre todo para quien la provocó, para los rusos.
Bueno, el tiempo es precisamente, acabas de dar con la palabra clave de la situación actual. Vamos a ver, la situación actual está en la oposición de dos dialécticas, por llamarla de esa manera. Por un lado, Ucrania, que está rearmándose, o la están rearmando los Estados Unidos, el Reino Unido, en fin, todos los países que están ayudándole. Y por otro lado, por tanto, no tiene prisa. Ahora mismo ya no tiene prisa porque cuanto más tiempo pase, si continúe la situación, rearmada estará y más aprovisionada estará. Por otro lado, Moscú, eso es lo contrario, tiene que lograr sus objetivos, o unos objetivos por lo menos mínimos, o que sean, digamos, presentables, entre comillas, antes de que se rearme y se consolide. Ese precisamente es el juego del tiempo, y esa es la situación actual.
Estoy leyendo varias cosas sobre la guerra de guerrillas en las ciudades. Dicen que eso está siendo en gran medida la perdición de los rusos. ¿Es verdad?
Bueno, en parte es verdad. Es decir, cuando el 24 de febrero Rusia inicia la invasión, los ucranianos lo que hacen es abandonar el terreno y meterse en las ciudades. Entonces plantean lo que se llama la guerra urbana. Y la guerra urbana es, por definición, es favorable al que defiende y muy mala y muy dura para el que ataca. Y esta es la situación. ¿Por qué? Pues porque la guerra urbana, digamos, el atacante pierde la movilidad, que eso es muy importante en el que ataca, el que defiende es más estático. La guerra urbana hace que el defensor se parapete bajo el hormigón y ya tenga un refugio natural. La guerra urbana facilita la actuación de los francotiradores, facilita también su acción, porque las armas pesadas del atacante no pueden utilizarse en toda su amplitud. Y ahí luego además existe, aparte de explosivos y de artificios improvisados, bueno, pues existe una guerra subterránea de alguien que conoce el terreno porque es suyo, que es el ucraniano, mientras que el atacante, que es el ruso, la desconoce. Por tanto, claro, ahí se ha parado. Y entonces esta es la situación, es porque Kiev, con otras condiciones, que es que Kiev, por ejemplo, que es el paradigma de todo este asunto, tampoco, Putin tuvo mucha intención al final, cuando se dio cuenta de que aquello era más duro de lo que parecía, porque, claro, Kiev es el origen, es la semilla de las tres Rusias, de Rusia, de Bielorrusia y de Ucrania. Idealmente, entrar en Kiev como elefante por cacharrería sería ir contra sus propias raíces.
Claro.
Todo eso es lo que está pasando con la guerra urbana.
¿Cuánto de importante es, nunca mejor dicho, la moral de la tropa?
Siempre,
en los fundamental. En los dos lados, ¿eh, Pedro?
Sí, sí, siempre, siempre, es fundamental. Obviamente, la moral va a ir en función de los éxitos, o de los éxitos objetivamente hablando, o cómo se vendan. Lógicamente, Ucrania, pues, la batalla defensiva y urbana que había planteado le va dando éxitos porque no se mueve, no se conquistan las ciudades inicialmente, y entonces eso eleva la moral. El atacante ruso, pues al contrario, va en contra suya puesto que tiene menos éxitos, si bien en el sur sí que ha logrado éxitos importantes. En fin, lo que está claro es que la moral, porque el combatiente es un ser humano y el ser humano se compone de cuerpo y alma. El alma, la moral, es fundamental.
Y casi la última, la pregunta del millón. ¿Te atreves a vaticinar cuánto puede durar esto?
No, es muy difícil porque no, digamos, lo que no sabemos son cuáles son las intenciones, no solamente del señor Putin o del señor Zelensky, sino sobre todo de Estados Unidos. El señor Zelensky es en realidad, bueno, un pasante de presidente de los Estados Unidos, y entonces aguanta porque, entre otras cosas, se le está aprovisionando de todo, y entonces, lógicamente, aguantará hasta que le digan que basta ya. O a lo mejor, y eso me temo que puede durar mucho tiempo, porque hay muchos intereses en juego para que la guerra no acabe pronto, lo cual no quiere decir que no pueda suceder algo similar, pero es bastante improbable. Por eso hay que esperar y hay que ver exactamente, digamos, por dónde van los tiros de Estados Unidos. En el fondo, esto es una guerra que están, un conflicto que están dirimiendo entre Washington y Moscú, lo que pasa es que lo juegan tristemente sobre el territorio ucraniano.
Interesante, como siempre. Don Pedro Pitarch, teniente general, todos los días el análisis táctico del general Pitarch en ABC. Ya lo pillo bien tempranito, es muy, muy interesante, se lee muy rápido y como siempre muy ágil. Pedro, cuídate, muchísimas gracias.
Un abrazo igualmente. Otro, un abrazo.
Como te digo, la ofensiva por parte de Rusia tiene como objetivo avanzar hacia el sur y poder conectar con Crimea. Rusia ya ha desplegado sistemas de misiles antiaéreos adicionales en los territorios de Lugansk y Zaporilla. En otros lugares ya ocupados como Jersón siguen los ataques para defenderse de las tropas ucranianas. En la ciudad, según la inteligencia de defensa británica, el rublo se utilizará a partir de este mes como parte de un esquema de transición monetaria de 4 meses promulgado ya por la administración. Los bancos ucranianos han cerrado, las casas siguen siendo atacadas y así lo cuenta Vitali.
Esto es oficina de exalcalde nuestro y podréis ver cómo se ha quedado después de esta noche de los disparos. Aquí podréis ver que ellos cerraron para que no se vea mucho, pero está la casa destrozada por completo. La mitad de ciudad se quedaron sin ventanas.
Eso es lo que está ocurriendo al este de Ucrania. En la capital, en Kiev, estos días han sido más tranquilos después de que el pasado jueves 2 misiles cayeran en Kiev. El ataque dejaba un muerto, decenas de heridos, justo el mismo día en el que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitaba a Zelensky. La alerta de que se pueda volver a atacar la capital permanece en una ciudad que, a pesar de todo, intenta volver como puede a cierta normalidad. Allí ahora mismo, en la ciudad, está Alona Kivets. Fue nuestra guía turística, nuestra amiga, nos acompañó cuando estuvimos allí en Ucrania. Alona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis tú y tu familia y dónde te encuentras?
Yo estoy en Kiev. Hacía 2 meses que yo no estaba en la capital, pero ya regresamos, por eso ahora estoy aquí, por fin. Pero cuando llegamos aquí, otra vez está pasando lo mismo y muy complicado todo en la ciudad, pero mis padres, ellos están en norte de Ucrania, en zona donde estaban rusos durante un mes, pero ya salieron, por eso mi padre ayuda a limpiar la ciudad para que la gente que está fuera de la ciudad pueda volverse.
¿Hay miedo en Kiev tras los dos misiles de la semana pasada cuando estaba allí el secretario general de la ONU, Antonio Guterres? ¿Hay miedo o la cosa está tranquila?
Claro que la ciudad no es como antes, no es como durante su visita a Ucrania. Se nota que mucha gente está preocupada, yo también. Y parece, cuando paseo por la ciudad, parece que todo está tranquilo, pero la guerra sigue y todos entienden eso. Por eso la vida no es como antes y día a día vivimos, pero vivimos con mucha incertidumbre.
Claro, no me extraña. ¿La gente habla de cuándo puede acabar esta pesadilla, Alona?
Esperamos que acabe pronto. Y lo que nosotros podemos ahora hacer es tratar de acercar ese día, día de victoria, y vivir, pero vivir entre comillas. Por eso la gente, como yo veo, todos mis amigos, mis familiares, toda la gente que yo conozco, trata de hacer algo para acercar ese día de la paz, día de victoria. Por eso ayudamos a la gente que sale de las zonas peligrosas, ayudamos a nuestro ejército, a soldados que ahora nos protegen. Pero yo espero que todo eso acabe pronto.
¿Está volviendo la gente a Ucrania? Porque el primer mes salieron millones de personas por la frontera de Polonia, Rumanía, Moldavia. ¿Están volviendo a casa?
Sí, y unos de mis amigos decidieron ya volverse a Ucrania, y se nota que mucha gente se volvió aquí, porque hoy yo paseaba al mercado, quería comprar unos productos, y en el mercado venden todo, y mucha gente estaba ahí, y muchos coches, y cuando llegamos a Kiev, estuvimos en taxi, y taxista también nos comentaba que ya hay mucha gente en la ciudad, y se nota que más y más gente cada día empieza a volverse.
¿Qué necesitáis? ¿Cómo es la vida en la ciudad? Alona, ¿tenéis suministros? ¿Los supermercados funcionan? ¿Están abiertos los colegios? ¿Cómo es la vida?
Depende sobre qué ciudades nosotros hablamos, porque en Kiev, en la capital, sí, casi todo funciona, lo que la gente necesita día a día, supermercados funcionan, tiendas, mercados, por eso se puede comprar los productos. Hay algunas tiendas donde venden ropa que también están abiertas, pero también hay muchos comercios que están cerrados. Por ejemplo, de las cafeterías, restaurantes, yo creo que solo la mitad está abierta. Y lo único que nosotros necesitamos, yo creo que es la paz. Y es lo más importante.
Y la última. Tú eres profesionalmente guía turística. Dependes de las visitas para vivir. Obviamente ahora es imposible viajar a Kiev a hacer turismo. ¿Cómo estás haciendo para salir adelante? Cuéntame, ¿qué son los tours virtuales?
Sí, yo empecé a hacer los tours online. Es que yo tengo un blog en Instagram y en Facebook. En Instagram se llama Alona, guión bajo Kibets, es mi nombre y apellido, y allí yo publico información sobre los tours que hago. Yo hago tour online por Mariupol, es tour de una hora, cuando yo explico a la gente sobre arte, historia, cultura de esa ciudad, la ciudad donde durante dos meses murió más de 20.000 civiles. También hago tour por Kiev, tour virtual, cuando explico sobre museos, iglesias, sobre nuestra nuestra religión, muestra toda la belleza de la capital de Ucrania, Chernóbil, porque se atrae mucha atención por el monasterio de las cuevas, y es como una oportunidad y ayudar a gente a aprender un poquito más sobre Ucrania, y también eso ayuda a mi familia económicamente, y una parte de ese dinero que yo gano, yo puedo usar para ayudar a la gente que está cerca de mí y que necesita ayuda.
Claro. Oye, la última. Dentro de ese tour virtual por Kiev, ya no está ese arco de la amistad entre Ucrania y Rusia que nos enseñaste junto a la Plaza Maidán, ¿no? A un lado de las escaleras.
No, no, no. El arco de la amistad todavía está, pero en el centro de ese arco, sobre eso yo también explico en tour por Kiev, estaba el monumento con dos hermanos, ruso y ucraniano. Uh-huh. Un gordo, otro delgado. Y ese monumento, claro que lo destruyeron, y porque no hay lugar en el centro de la capital para ese monumento, pero lo van a transportar a un museo, creo que, y instalar ahí.
En fin, la amistad hispano-rusa imposible de reconstruir, me parece, en muchísimos años. Alona Kivets, nuestra guía, nuestra amiga en Kiev, gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós, chao. La situación que se vive y se muere en Ucrania tras cumplir los 68 días de guerra es la que es. Ucrania aguanta, resiste. Rusia intensifica sus ataques en el este del país, en el sur, mientras miles de ucranianos entran y salen por la frontera ya en todas direcciones. Bueno, veremos cómo sigue avanzando una guerra cuyo final, todo pinta, está bastante lejos. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro de coche, con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche, llamando al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Cuáles son las ventajas de comprar una vivienda sobre plano? Yo entiendo que no.
La ventaja es que este primer desembolso lo vas a ir haciendo paulatinamente.
Poco a poco.
Gran cosa. Claro, porque cuando haces la reserva, normalmente ya pones una primera parte del precio al firmar el contrato compra-venta. Es un 10, ya es menos. Y el otro 10 lo vas a...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Varios indicadores hemos conocido hoy que nos demuestran que a la economía le está costando recuperarse y que el impacto de la guerra es más real y permanente de lo que parecería. Tenemos por un lado los indicadores del PMI, de la producción manufacturera, un termómetro fiable de cómo se comporta el tejido productivo en España, las fábricas. En abril retrocedió, fue apenas unas décimas, pero lo suficiente para entender que el sector se estanca. Y no es solo por la guerra, al parecer, ¿no? Influyen también los precios y, aunque nos parezca ya muy lejano, los paros en el transporte. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y feliz 2 de mayo.
Igualmente.
Porque tú eres de Madrid, ¿no?
Absolutamente. Es que de Madrid es todo el mundo.
Pues efectivamente, esa es la libertad.
Esa es la gran ventaja de esta ciudad y esta comunidad. Lo digo de corazón y es totalmente cierto. Ya seas de Burgos, como tú, o de Toledo como mi madre, o de Galicia como mi suegro. Me da exactamente igual.
¡Ole!
Oye, la producción se estanca, hay poca actividad aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Bueno, es una noticia preocupante, ¿no? Por encima de 50 puntos, ya sabes que el PMI mide expansión en el sector empresarial. Por debajo de los 50 puntos estaríamos hablando de una regresión o recesión, ¿no? Estamos en los 53,3 puntos, pero es verdad que hemos caído un punto y dos décimas en tan solo un mes. Tú has apuntado algunas de las razones, ese parón del transporte durante el mes de abril, pero sobre todo es la altísima inflación, la guerra en Ucrania y esos nuevos cuellos de botella que se están dando por dos razones fundamentales, ¿no? Primero, los confinamientos en China, en la ciudad de Shanghái, que es una de las más potentes, y en segundo lugar por esa demanda que hay para aprovisionar stocks, porque todo el mundo tiene miedo de que sigan subiendo los precios y por lo tanto prefieren tener guardadas materias primas.
Otro termómetro, las matriculaciones. El mercado del automóvil muy golpeado por aquello de los microchips. En abril cayeron un 12% con respecto al mismo mes del año anterior. Se están vendiendo ya más coches viejos de 15 años atrás que de los nuevos. Raúl Morales, Faconauto, y Tania Puche de Gambam.
Es un dato muy preocupante porque significa que la automoción está perdiendo competitividad y también significa que no está aportando a la recuperación económica de nuestro país.
El mercado continúa sin levantar cabeza. De hecho, no veíamos un mes de abril con un volumen de matriculaciones similar desde la década pasada, con lo que volvemos a registros de la crisis económica de entonces.
Pilar, la automoción es sinónimo de crecimiento de un país y, en nuestro caso, de competitividad. ¿Nos estamos quedando atrás también ahora?
Sobre todo sinónimo en nuestro país, que hemos sido los segundos fabricantes de toda Europa durante más de dos décadas, ¿no? Automoción no es solo fabricar el coche, es también una enorme industria auxiliar del automóvil, y ya no es solo que emplea a miles de personas, sino que el I+D+I que se desarrolla en la industria auxiliar del automóvil es brutal, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, pues a mi juicio tres cosas. Primero, no están llegando esas piezas de suministros. Alguien me contaba este fin de semana que hay plantas paradas porque no llega el chip para las ventanillas eléctricas y por lo tanto no se pueden sacar los coches. En segundo lugar, porque los conductores no saben qué coche comprar. Si compras uno de gasolina o de gasóleo, mal, estás matando el medio ambiente. Si compras uno eléctrico, mal, no sabes si vas a poder pagar la luz y por lo tanto hay un despiste generalizado, ¿no? Y en tercer lugar, la incertidumbre económica, con lo que nos está cayendo encima, pues la gente prefiere esperar.
Claro. Hablando de incertidumbres, la energía. Mañana el Consejo de Ministros no aprobará finalmente la limitación de 50 euros en el precio del gas. Dicen que hay que esperar una semanita.
Bueno, lo ha dicho la vicepresidenta Rivera, ¿no? Y no lo aprueban porque no está claro el mecanismo. Y ese es el gran problema. Llevamos así desde hace un mes. Esta tarde se está reuniendo los ministros de Energía de la Unión Europea. Vamos a ver exactamente qué es lo que sale de ahí. Se supone que les van a echar una bronca a los cuatro países que están pagando el petróleo y el gas en rublos cuando lo había prohibido la Unión Europea, para tener todos una misma política común. Pero de momento, con respecto a nosotros y al tope de gas, no hay un mecanismo habilitado para hacerlo.
¿Vamos a por el invitado?
Venga.
Venga. En 7 comunidades autónomas hoy es fiesta. Además de Madrid, que celebra nuestro día autonómico, también es festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Murcia. Las reservas turísticas para este puente de mayo han estado prácticamente en niveles prepandemia. Es una gran noticia. Ojalá este termómetro sí que sirva para recuperar y recibir el sector turístico. Hilario Alfaro es presidente de Madrid Foro Empresarial. Hilario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias.
El sector turístico es un termómetro no solo para la hostelería, para los hoteles, que también, por supuesto, sino para el pequeño comercio, para cualquier tienda que esté en Serrano o para cualquier tienda que esté en cualquier zona de Madrid en este caso. ¿Se ha notado? ¿Ha sido tan bueno?
Sí, desde luego. El turismo es la mejor industria que tenemos, eso está claro, es lo que mejor sabemos hacer en España, la industria del turismo, que ha sido golpeada por el COVID, ahora por la guerra de Ucrania, pero está en franca recuperación, aunque estamos aún un 20% por debajo del 2019. Hilario, ese es el dato clave y es con el año que nos tenemos que comparar. No nos tenemos que comparar ni con el 20 ni con el 21. Claro. Hay que compararse con el 19.
Hilario, ¿y es turismo nacional o también está empezando a llegar ya el turismo internacional? Buenas noches.
Buenas noches. El turismo nacional se recuperó antes, pero ahora el que realmente da alegría es el turismo internacional, que es el que se está recuperando. Aún, ya te digo, queda mucho. Barajas está, por ejemplo, un 63% de llegadas de las que tenía en el 19, luego aún queda un 30 y tantos% aún por recuperar, que ese es realmente la vía de entrada de los países que realmente compran y consumen en España, que es todo, sobre todo Latinoamérica y Asia.
Yo, paseando por Madrid, vas con el coche o andando por determinadas calles, cada una de su nivel de renta y de su especialidad, pero, por ejemplo, vas por un Murillo y se ven infinidad de locales que han hecho al cierre seguramente para siempre, de todo tipo. No pasa lo mismo en otras calles fundamentales, ¿no? ¿Se han quedado muchas pymes en el camino, Hilario?
Se han quedado cientos de miles de pymes por el camino. Yo creo que hay que mirar de cara al futuro y posiblemente nunca más van a volver a abrir. Sin lugar a dudas, la pandemia, eso es, aparte de los 100 y pico mil fallecidos que hay que lamentar, son las empresas que han fallecido que nunca más van a volver a abrir. Además, un cambio estructural que ha habido en todos los negocios y, bueno, todos esos locales vacíos que dices en Bravo Murillo y tal, pues habrá que darle una vuelta a las ordenanzas, porque si ese local nunca más va a volver a abrir, pues a lo mejor habría que acondicionarlo para vivienda, ¿por qué no?, en un local. Las ordenanzas de Madrid van en esa línea y es la única solución para volver a dar vida a las calles.
Hablaba Hilario y hablabas tú de las calles de Madrid, ¿no? Pero por poner igual un puntito de optimismo, Madrid ha sido potencia en las últimas, desde luego, 2 décadas en las ferias internacionales como escaparate y como puerta también de entrada de mucha gente que viene a trabajar a la feria y que luego ya se queda un par de días aquí. ¿Cómo está la Feria de Madrid?
Bueno, en Madrid tenemos desde hace un montón de años IFEMA, que funciona perfectamente, absurdamente tenemos el Palacio de Congresos de la Castellana que está cerrado. Se incendió hace 24 años, la otra mitad se cerró con el caso de Modería Arena, y insistimos, y parece que lo hemos conseguido desde Madrid Foro Empresarial, que se saque al concurso público y muy posiblemente esté en el 24 funcionando. En este año tiene que quedar adjudicada la gestión y la reforma del edificio de toda la parcela, en la que va a intervenir también la OMT, la Organización Mundial del Turismo, y eso sería un éxito para Madrid, el poner ese espacio emblemático con un estadio Bernabéu reformado, el abrir el espacio de enfrente, que es el Palacio de Congresos de la Castellana. Era un lujo que Madrid no se podía tener cerrado. Aparte de eso, nosotros desde Madrid Foro Empresarial insistimos en incorporar a Madrid la tasa turística siempre que sea finalista. Para que nos hagamos una idea, la Comunidad de Madrid, siendo la mejor industria que tenemos, invierte solo 27 millones de euros de los 23.000 que tiene de presupuesto. Es ridículo. La tasa turística en un primer año aportaría 44 millones de euros para realmente promocionar la ciudad de Madrid en los países que realmente tienen el índice de compra más alto.
Una doble pregunta, Hilario, en este sentido. Uno, ¿quién pagaría esa tasa turística? Y dos, ¿qué es eso de una tasa finalista?
Bueno, igual que la tasa de basura solo se puede gastar para la retirada o reciclaje de las basuras, la tasa turística finalista quiere decir que solo se puede gastar en lo que diga un consorcio público-privado, ¿en qué se va a gastar esos 44 millones? Esos 44 millones salen de los, por ejemplo, 22 millones de pernoctaciones que tuvo Madrid en el 2019 a 2 euros, que es una media que se está pagando en todas las ciudades con las que competimos, Berlín, París, Londres, Milán, Lisboa, mismamente, que ha sido los últimos en incorporarlo. Pues con esos 44 millones se pueden hacer muchas cosas. Y solo se pueden gastar en promoción de la ciudad. Bueno, eso es un tema. Y por acabar el tema anterior, que hablábamos de las empresas en Madrid, hay un tema que es la inversión extranjera en España. De la inversión extranjera, Madrid se lleva el 73%. De 29.000 millones que se han invertido en España en el 2021, Madrid se lleva 21.000 millones, el 73%. Madrid está siendo, como dicen los políticos, la locomotora de España sin lugar a dudas. Uh-huh.
Está siendo la locomotora de España, pero ahora tenemos otra vez nubarrones encima de Madrid y de toda España. Uno de ellos es enorme y se llama inflación. ¿Está afectando al turismo la inflación?
La inflación nos afecta a todos. Y nubarrones, yo creo que casi desde que tengo un uso de razón, y sobre todo últimamente, hay que acostumbrarse a que
no paramos.
Hay nubarrones. Cuando no es el coste de la energía, la guerra de Ucrania, y si no la inflación, y si no esos fondos que los políticos nos han vendido como que nos van a salvar la vida, esos fondos que no llegan. Y luego, si llegan, estamos seguros que la capilaridad que necesitamos las empresas no nos va a llegar, se van a quedar los cuatro grandes, o sobre todo la inversión pública, no el sector privado. Habrá subidas de tipos, subirá otra vez la prima de riesgo, ya te voy diciendo. Y luego todo eso acompañado con una presión fiscal que es absolutamente insostenible.
Esa es otra. Ya para terminar, y a modo, a lo mejor teníamos que haber empezado por ahí, Hilario. Las pymes, el comercio, sobre todo el pequeño comercio, ¿cuánto significa en la economía de Madrid o en la economía española? ¿Es parecido el porcentaje?
Bueno, la verdad es que no demuestra el porcentaje que es el comercio. Y luego el comercio va ligado íntimamente al turismo. Entonces, si uno es un 13% y el otro es un 12%, estamos hablando que entre comercio y turismo es un 25% del PIB de este país. Y en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, exactamente igual. Los políticos dedican el 25% de su presupuesto que nosotros pagamos para apoyar a sus sectores líderes, pues no. Están más en mantener una industria política. Yo ya he leído un dato que es escalofriante, que es el presupuesto del Congreso más al Senado, más las 17 cámaras, en 7 años ha subido un 22% para 1.817 señorías. A 344.000 euros nos cuesta cada parlamentario nacional autonómico a los españoles. Eso es insostenible.
Totalmente. En fin, continuará. Mientras veamos termómetros positivos, oye, siempre nos agarraremos a ellos. Hilario Alfaro.
Y el turismo es lo mejor que tenemos, cuidémoslo y potenciémoslo todo lo posible.
Para eso estamos. Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Buenas noches.
Fíjate, ¿tú te acuerdas del ministro Garzón cuando empezó a hablar de que éramos un país de playa y de turismo y que eso sí. No podía ser?
Sí, sí. El 20% entre unas cosas y otras, ¿te imaginas?
¿Te imaginas? Pues ahí está, de ministro.
Y los puestos de trabajo que eso genera y...
3 millones.
En fin. Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, como todos los lunes, nuestro profesor de cabecera, habitual profesor en IE University. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, hablamos mucho de macro, hablamos mucho de banca, de finanzas, de grandes cifras. Pero, joder, qué poco nos fijamos de verdad en los comercios de la calle, en los puestos de trabajo, en la economía real de la esquina de casa. ¿No te parece, Fernando?
Sí, es verdad, claramente. Y además que, efectivamente, el sector turismo y el sector comercio están íntimamente relacionados. Claro. La gran parte. Que es por eso es uno de los debates más absurdos y que me ha extrañado que no haya salido con las aperturas en domingo en fiestas, ¿no? Que ese ha sido uno de los grandes éxitos de la Comunidad de Madrid.
Sin duda.
Para rentabilizar empresarialmente y económicamente.
Es que ha empezado, en el saludo de hoy ha empezado Pilar diciendo la libertad. Es que a lo mejor la libertad es clave en la vida, no sé.
Bueno, y el comercio además cohesiona barrios.
Entre todos los horarios, claro.
Sí, sí.
Eso, vamos a los sindicatos.
Eso, empezamos, Fernando. 1 de mayo, ayer los sindicatos con, en fin, lo típico. Los titulares hoy apuntan a que ha caído muchísimo el apoyo popular, que las manifestaciones con mucha menos gente. ¿Tú cómo lo analizas desde el punto de vista social, ese papel de los sindicatos que ni qué decir tiene, es constitucional, necesario y bla, bla, bla?
Sí,
pero bueno, después de lo de ayer, ¿qué?
Bueno, lo de ayer refleja una realidad que ya veníamos conociendo hace tiempo, ¿no? Los sindicatos se están convirtiendo en España, los sindicatos tradicionales, en una correa de transmisión de un partido político. En este caso parece que incluso una persona concreta, una vicepresidenta concreta, y esto, bueno, pues crea algunos problemas, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es cómo ha cambiado la clase obrera, ¿no? Porque la imagen esta tradicional que tenemos del obrero de mono, azul, etcétera, resulta que los líderes sindicales casi todos trabajan o en la función pública o en una empresa pública. Y eso tiene mucho que ver con que los sindicatos se están convirtiendo en España, desgraciadamente, en una fuente de extracción de rentas del Estado. No son un mecanismo de defensa del trabajador ante los excesos que pueda cometer el empresario o de los trabajadores en paro, sino son un mecanismo de extracción de rentas de los contribuyentes. Dicho de una manera un poco bruta, pero clara, ¿no? Y además se nos olvida cuando hablamos de la financiación de los sindicatos que los sindicatos en España tienen un apoyo institucional que no tiene parangón en ningún país europeo, ya te digo, ya de Estados Unidos, ¿no? No solo en cuanto a su reconocimiento institucional equivalente a los de los partidos políticos y que les hace obligatorio en algunas decisiones, por ejemplo en la relación de las pensiones, cosa que me parece, digamos, es por lo menos extraña, iba a decir insólita, pero por lo menos extraña, no insisto, no tiene parangón en ningún país europeo, pero es que además nos olvidamos de una fuente de financiación fundamental de los sindicatos, que son los liberados, que son una financiación
que
privada.
Que los pagan los,
claro,
las empresas.
Claro, es una financiación privada, exactamente.
Cuando llegas al número 50 de empleado.
Pero que son en algunos casos un coste importante, ¿no? Y esto no existe, que yo sepa, en ningún país del mundo. La obligación de una empresa de pagar el sueldo de un liberado sindical. Pero fíjate, lo que más me preocupa es que se está hablando de aumentar su papel institucional más allá de la... De hecho, es lo que una de las... problemas que tenía la reforma laboral, la contrarreforma laboral de este gobierno ha sido precisamente volver a obligar a las empresas a negociar con un sindicato, aun cuando los trabajadores no lo hayan pedido ni solicitado, con un sindicato institucional, con comisiones UGT, para entendernos, ¿no? Que es una cosa un poco insólita, ¿no? Pero es que hay en el nuevo estatuto del trabajador, que parece que anunció la vicepresidenta, que dijo que lo iba a poner en marcha, me parece que es un anuncio electoral que no va a tener ningún recorrido, porque es una ley de 1980 que no se ha podido cambiar y que efectivamente tendrá que cambiarse, pero probablemente no en la dirección que yo quiera. Pero el anuncio que plantea, se plantea reforzar institucionalmente ese poder, es decir, convertirlos más aún en una correa de transmisión de un partido. Yo creo que eso sería un flaco favor a los sindicatos. Los sindicatos deben devolver a lo que eran, a un mecanismo de negociación en defensa de los trabajadores y en representación de los trabajadores, al margen de los intereses políticos y atendiendo a la realidad empresarial y a la realidad concreta de cada planta, ¿no?
En defensa de los trabajadores y en defensa de la empresa y de que la empresa funcione.
Por eso me refiero a que volver a la realidad de cada empresa. Respirar,
porque yo creo que igual hay que empezar incluso a cambiar el vocabulario, porque parece en defensa de los trabajadores. Es que hay alguien que los oprime, es que hay alguien que los maltrata, es que hay alguien...
Y si lo hay, hay que denunciarlo clarísimamente.
Por supuesto,
claro.
pero lo normal es trabajar conjuntamente por el bien de la empresa, para sacar la empresa adelante por el bien de los dos.
Pero mira, el problema es que
lenguaje absolutamente...
No, pero más allá del lenguaje, ¿no? Y hay un tema que yo me gustaría resaltar porque está desvirtuado, que es el famoso convenio de empresa. Es mucho más difícil que sindicatos y empresarios trabajen juntos en una empresa en la que comparten obviamente el futuro de la empresa. Todo el mundo sabe que si la empresa le va bien, al trabajador le va a ir bien, y si le va mal, pues es difícil que lo vaya bien al trabajador, ¿eh? Y entonces, sin embargo, lo que ha hecho esta reforma laboral también es volver a alejar la negociación colectiva de la empresa y volver a fijar a nivel sectorial, a nivel provincial. Es decir, cuanto más alejemos la negociación sindical de la realidad concreta de una empresa, de los trabajadores con su empresario, de un empresario con sus trabajadores, más difícil es que se pongan de acuerdo y más difícil es que respondan a los intereses de ambas partes, y más fácil es que se convierta en un instrumento político al servicio de un partido, ¿no? Y esto, insisto, se ha hecho en esta última reforma laboral.
¿Qué análisis haces, en un minuto, Fernando, de la revisión a la baja de las cuentas que presentó el gobierno? Refiero a ese decrecimiento del PIB.
Me parece todos sabemos que se ha rebajado del 7 al 4,3, lo cual era, que estaba cantado, digamos. Me parece una cura de realidad a medias, porque siguen siendo unas previsiones relativamente optimistas en cuanto están esperando una caída de la inflación, que ojalá se produzca, pero que me parece excesivamente optimista, y eso le necesario en el cuadro macro para mantener unas previsiones de déficit público también muy optimistas, ¿no? Porque evidentemente lo que permite esto es que se mantenga una recaudación fiscal y una tasa de crecimiento del 23 y el 24 que parece que va a sostener la caída del déficit público. Pero la realidad es que si miramos las propias previsiones del gobierno, el déficit va a estar por encima del famoso 3% todo el año, más allá del año 2025, y por lo tanto vamos a tener un problema. Ya estamos asumiendo que vamos a mantener un problema crónico de déficit público aún con una inflación al máximo. Y lo que me llama la atención, muy brevemente, Ángel, de la revisión, son dos cosas. Una, que no, como ha señalado la IREF, que no se ha puesto encima de la mesa cuál es el efecto macroeconómico de los famosos fondos europeos, probablemente porque no es tal, porque no lo hay en el año 2022 y será más general el 23. Uno, porque va a haber mucho menos dinero, y dos, porque el impacto macro se va a ir en gran parte a importación de bienes y servicios y no se va a reflejar en crecimiento de consumo. Es decir, todo este gran venta que se ha hecho. Bueno, pues esto es la realidad, y la prueba es que no se han atrevido a dar una estimación cuantitativa de cuál va a ser el impacto macroeconómico en el año 22, ¿no? Y la segunda cosa que también me llama la atención es que ninguna de las reformas duras que se habían anunciado se especifican ahora, probablemente porque hemos entrado en territorio electoral. Y me explico, no hay nada sobre el famoso ajuste 2 del plan de pensiones, lo que implicaba, si os acordáis, alargar la edad laboral o alargar el periodo de cómputo. Y de alguna manera,
o sea,
trabajar por el lado de los ingresos.
Claro.
Hemos aumentado el gasto indexando los salarios al PIB, y ahora hay dos posibilidades: o aquello explota o aumentamos los ingresos. Pero claro, esto en época electoral se hace difícil, ¿no? Tampoco hay nada, si os acordáis, del famoso plan del pago por las autovías, ¿no? Es decir, todo lo que tenía una cierta racionalidad económica a medio plazo, pero que políticamente es incompatible con el gobierno y con el ciclo electoral, se retira de un plan. Es decir, las previsiones fiscales son extraordinariamente, en mi opinión, claramente incumplibles, y son un saludo a la bandera, iba a decir.
Un brindis.
Un brindis al sol.
Y mañana, que tampoco se aprueba esa reforma para topar el precio del gas, ¿no? Parece.
Bueno, porque las cosas
bueno, ha dicho la ministra.
Son más complicadas, ¿no? Sí, porque las cosas en Bruselas son más complicadas. Hay dos temas de fondo fundamentales que todavía no están aprobados, yo creo que ni en España, no solo que no se hayan presentado a Europa, sino que ni siquiera tienen claro cómo hacerlo. Uno es cómo se distribuye el coste de la subvención, cuando tú desvinculas el precio del gas, digamos los 50 euros por megavatio hora que parece que se va a pagar, de los 80 o 90 al que está el mercado, esa diferencia se va a compensar, la va a pagar alguien. Y claro, en el ahorrador se dice quién. Y esto es importante, porque si lo que vas a hacer es que la van a pagar los contribuyentes, los usuarios de la electricidad que se han ido al mercado libre, lo que vas a hacer es repartir el costo de una forma distinta, pero el costo va a ser el mismo. Y el segundo punto.
Bueno, pero eso dijo la vicepresidenta que iba a ser tal como lo has dicho.
Bueno, pero entonces lo único que vamos a hacer es distribuir el costo de una forma distinta o alargarlo en el tiempo. Claro. Es decir, vamos a crear un déficit de tarifa unos años, ahora, mientras lo subvencionamos, porque claro, ahora dejamos de cobrar 80 y cobramos 50, ¿vale? Pero esto hay que pagarlo. Y lo pagamos hasta 3 o 4 años. Esto es lo que se hizo, si os acordáis, en el famoso déficit de tarifa que lleva 30.000 millones. Pero hay un problema adicional aquí. Como estamos, como la comunidad europea nos ha obligado a que ese descuento del 50 megavatios, esa reducción del precio del gas, afecte también a las exportaciones de energéticas, es decir, afecte también a los consumidores franceses y marroquíes, lo que el gobierno parece que quiere hacer es que se les pueda repercutir también a esos consumidores. Y esto es muy difícil de hacer, sino prácticamente imposible. Porque ¿qué es lo que va a pasar, obviamente? En la medida en que hemos abaratado la exportación de electricidad, al haber abaratado el gas, lo que va a aumentar la exportación de electricidad, básicamente a Marruecos y Francia, al máximo permisible, al famoso 2,7%.
Porque si tú fueras francés,
¿qué harías? Y
esos
son 3.000 millones. Bueno, pues comprar, evidentemente, si me lo pagan. Pero estos son casi 3.000 millones. De los famosos 6 o 7.000 millones de ahorro, 3.000 parece que van a ir, en las estimaciones que ha presentado hoy el sector, parece que van a ir a subsidiar la exportación de energía a Marruecos. Y claro, lo que quiere hacer el gobierno, pero en Bruselas no es tan fácil, no cuela, es no que nos lo paguen. Ahora, ¿cómo le vas a hacer pagar? Esto es lo que... Quiero decir, al final, ¿qué se pone de manifiesto? Y cuando uno distorsiona el sistema de precios, los problemas empiezan a aparecer por todas partes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hacerle agujeros al mecanismo, pues el agua se filtra. Y esto es lo que está pasando. No sabemos qué va a pasar con los precios en los mercados de futuros, no sabemos qué va a pasar de verdad con el precio de la exportación y no sabemos cómo se va a distribuir el coste de este subsidio a la electricidad.
La última, y ahora sí que te pido un minuto, Fernando. ¿Va a llegar un acuerdo la Unión Europea para el tema del gas y el petróleo a Rusia?
Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. El problema es que es una carrera contrarreloj, porque este acuerdo puede llegar después de que Rusia decida cortar el gas, el petróleo. Y va a ser, es más fácil en el petróleo que en el gas. Es más fácil en el petróleo, lo que pasa es que es menos útil. Es menos útil porque el petróleo se empaqueta en barriles y los barriles con un sello iraní o venezolano, los barriles de petróleo ruso acaban llegando al mercado. El problema que tenemos es que puedes reducir las importaciones y aumentar el precio del crudo ruso y al final los rusos ganan más dinero que antes y exportan menos, ¿no?
Claro.
Y no a Europa. Entonces, pero el caso del gas todavía es más difícil, ¿no? Porque el gas no se puede sustituir el gasoducto. Yo creo que hay países para los que esto significa apagones y recesión. Recordemos un dato y acabo. El PIB alemán caería un 5%, datos del Bundesbank, del Banco Central de Alemania el otro día. El PIB de Alemania caería un 5% si se corta el suministro de gas a Alemania. Un 5% de caída.
Algún día habría que recordar lo que pasó con Schröder y con Angela Merkel y las centrales nucleares. Algún día lo trataremos. Fernando Fernández, profesor, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Pilarín.
Hasta mañana.
Te iba a decir mañana más. Bueno, mañana o hasta cuando sea, ¿no?
Bueno, me voy a Barcelona porque voy a presentar las jornadas del Círculo de Economía.
Ya me contarás.
Que viene el rey, el presidente y Ursula von der Leyen.
Pues da recuerdos. Venga, ya me cuentas. Adiós.
Por Pegasus.
Chao, Pilar.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio Paula Badosa. Hola, Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Tienes pandilla de amigas?
Poco. Tengo dos de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico. Por suerte tenemos móviles y de todo, pero no al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí,
¿no?
Muy difícil.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un gran slam o es un eslogan que te has puesto y
cambiaría todo, ranking, todo, por tener algún día un Grand Slam.
¿Cuál?
Por pedir el Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora.
Sí. El que viene ahora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita. Los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya?
Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana. Tenemos un
amigo. Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptic.